El ama de casa es poco menos que un ser humano, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, con la solución de todos sus problemas. Tenemos aquí cómo combatir el insomnio sin tomar pastillas, solo con elementos naturales, con cosas de la naturaleza. Rolón,
está bien.
También tenemos el ya prometido cómo despegar un chicle de la alfombra.
Me viene amenazando hace varios días.
Sí. Después tiene, llegó la hora de trotar y vía libre a la bicicleta. ¿Y qué puedo hacer con una papa?
Ah,
ese es estupendo, ¿eh? Porque nos llaman muchas amas de casa que nos dicen qué puedo hacer con esta o aquella hortaliza. Y la papa tiene mil usos.
A ver.
Por ejemplo, para las verrugas. ¿Usted tiene verrugas, Rolón?
No, dígalo, Rolón.
Dígalo.
No tengo.
Ahí. ¿Quiere borrar verrugas?
Se pone la papa encima y no se ve.
No, le pasamos un emplasto efectivo. Dice, una papa cruda rallada y aplíquela sobre la verruga y cúbrela con cinta adhesiva ancha. Y deje actuar durante un año.
¿Un año?
¿Un año?
Un año.
Un olor a papa podrida.
Claro. Y se le va. O sea, al año se saca la cinta adhesiva y la papa y la verruga no está más.
No me... ¿Es cierto, Rolón, que si la verruga sangra, te morís?
Sí. Por supuesto, por supuesto. El sangrado de verrugas es la quinta causa de muerte...
¿En el mundo?
En Birmania.
Ah, porque...
En Birmania, sí, porque a los birmanos les sangra mucho la verruga.
¿Así?
Anda una peste.
La peste de la verruga. El mal de la verruga.
El mal de la verruga, que te agarran verrugas en todas partes.
Ay, qué feo.
De golpe, te agarrabas caminando por la calle y al paso siguiente tenés mil verrugas.
Ajá.
Y los birmanos de Rangún, al descubrirlas,
sí,
empiezan a huir y tienen un estado de desesperación tal que los pisan los automóviles que cunden en esa ciudad.
Ah, bueno, sangran.
Y sangran.
Claro, pero no se muere
por arrancarse las verrugas.
Claro. Si los arrancan en la desesperación, los pobres birmanos.
Ajá.
O eso al menos me dijeron.
Sí, bueno, usted es muy crédulo, me parece.
Eso al menos me dijeron. ¿Es cierto eso?
Lo leí en internet. Veo que dije, ¿dónde lo
sí, bajé en internet? Lo leí, me mandaron un mail que dice, ¿a que no sabe lo que pasa en Rangún? Y yo me fijé. Y pasaba esto que le acabo de significar.
Ajá.
Personas con súbitas verrugas, que presa de una especie de demencia, salen corriendo y se hacen arrollar por vehículos que luego se dan a la fuga. Para evitar responsabilidades ulteriores.
Y si no mandas este mail, te agarra vos. Así que
sí,
se lo mandamos.
Y esto es verdad. Si ponen unos casos de tipo que no difundieron ese mail y que ahí andan llenos de verrugas corriendo por las calles esperando que algún vehículo termine con sus vidas miserables.
Ajá.
Y aquí hay un caso de distintas personas de distintos lugares,
sí,
del mundo.
Testimonio.
Dice, yo no quise mandar el mail por pereza y aquí ando.
Sí.
Adiós, mundo cruel. Dice, Berengario de Turín.
No va a creer en esas cosas.
Bueno, ya se lo mandamos a usted, Rolón, haga
fijar. Sí. Si no lo contesta, se muere.
Como yo rompo las cadenas.
A mí me llegó la cadena del fideo.
Ah, sí.
Que había que mandarle un fideo a 37 personas y estas 37 a su vez a otras 37, de modo tal que a los 10 días ya no alcanzaban todos los fideos del mundo para completar la cadena.
Ajá.
Pero yo no la corté, fui al almacén y le dije al tipo, ¿cuáles palabras? Envuélvame 37 fideos.
Ajá.
Me dice el almacenero, me dice, ¿es para la cadena del fideo?
Ajá.
Le digo, ¿qué? ¿A usted también le tocó? Sí, me dijo y se puso colorado. Le digo, vos me la mandaste. Me dice, ¿qué quiere? No es fácil tener 37 conocidos.
Sí, claro.
Así que yo se la mandé a 37 desconocidos, porque yo no tengo 37 conocidos.
Ah, ¿cómo? ¿Y me la mandó a mí también?
Sí.
Mire, yo siempre rompo las cadenas.
Le va a pasar lo que le pasó a Berengario de Turín.
¿Pero porque la del fideo le genera verrugas también?
La del fideo no me acuerdo qué le pasó.
Es algo parecido, pero...
Es algo parecido, pero peor.
Pero sin verrugas.
Sin verrugas y sin autos.
Ajá.
Pero incluso peor.
Ajá.
Claro. No me acuerdo ahora, pero...
Usted no puede creer en esas cosas.
Bueno, no importa. En tal caso, las verrugas ahora se pueden curar con la papa. Uh-huh. ¿Eh? Usted compra un kilo de papas y adiós verrugas. Se las pone durante un año en cada verruga. Adiós a las ojeras. Adiós.
Adiós, las hijas del viejo Ojeda.
Las hijas del viejo Ojeda.
De Freddy Ojeda.
Freddy Ojeras, el gerente
de la radio.
A las hijas le llaman las Ojeras.
Claro.
Y a los hijos, ¿cómo le llaman?
Los Ojeditas.
Esa. Para borrar los rastros de una mala noche, es mejor divorciarse. No, y lucir con la frescura de siempre. ¿Qué frescura de siempre?
Ninguna.
Nada mejor que unas compresas de papa. Solo tendrá que cortar rodajas de papa con cáscara. Agrupe varias rodajitas apiladas sobre una gasa y se la pone durante algunas horas sobre los ojos cerrados. Incluso sale a caminar por la cintura cósmica del sur con las papas tapándole los ojos y con un amigo para guiarlo. Porque
sí, pero con un perro.
No ve nada.
Claro, claro. Y de este modo se le irán las ojeras. Bien. En realidad, la papa sirve también para calmar el dolor de cabeza, basta con ponerse dos papas
en las sienes, ¿no?
En las sienes, sí, también.
Y el dolor de muelas.
El dolor de muelas, atención.
Testimonio del licenciado Rolón. No. ¿Dónde se la pone, Rolón? ¿Adentro de la boca o fuera de la boca?
No, afuera.
El doctor Barragán usa eso.
Ah, pero...
Claro, usa ese expediente para curar el dolor de muelas de sus pacientes.
Hizo el curso, tiene el cartelito que pone ortodoncia,
hizo el uso de las papas. Y por eso, si no te puede atender, o mientras esperas en la sala de espera, te dan una papa...
A la enfermera se le va a poner
la papa. La enfermera te pone la papa en la boca, y listo.
Ajá.
Y algunos se van... Algunos se van, porque les pasa el dolor, vio como es la gente.
La gente le tira,
que para qué, y se van con la papa en la boca y se dedican a cantar tango.
Porque la papa tiene poder anestésico.
Efectivamente.
¿En serio?
Efectivamente.
Sí. Tiene muchas propiedades la papa.
Tiene muchas propiedades.
Eso dice, los paperos de Balcarce. Y para
la papa incluso, te digo, ¿no? Sirve para enamorar.
¿Tiene algún gualicho, papá?
Como una especie de gualicho.
Cuéntame,
me interesa.
No lo digas.
¿Me entusiasme?
Claro, cuando a vos te gusta, disculpa que te tutee, ¿no? Disculpa que te tutee. Pero cuando vos te gusta una dama, si te busca no importa. Pero
sí, ya está, no necesito papa.
Ya, no precisas papa. Pero tenés que conseguir una papa grande y ponerte una de vos.
Claro.
Entonces, tenés que conversar con ella y en determinado momento tenés que lograr que ella tome la papa entre sus manos. Cuando ella toma la papa entre sus manos, inmediatamente siente surgir un gran amor por la persona de quien la tomó. Un recurso es llevar la papa en el bolsillo y decirle, lavarse las manos, salir del baño con las manos mojadas y decirle, por favor, Clarita, no me diga el obsequio de sacar unas monedas que tengo en el bolsillo de mi pantalón, dado que tengo las manos mojadas. Oh, ¿cómo no? Mirá, la mira sin sospechar. Mete la mano en el bolsillo y se encuentra con la papa. Saca la papa y dice, no hay monedas, querido Rigoberto, sino muy por el contrario, una enorme papa, que es esta que ves aquí en mis manos, amor de mi vida.
Ya se enamoró
la mira. Ya se enamoró la mira y soltando la papa, se arroja en sus brazos y ambos ruedan por el suelo, víctima de un frenesí amoroso, que solamente encuentra paz poniéndose unas rodajas de papa en la sierra.
Sí, pero, no sé, a veces puede no dar resultado eso. ¿No hay algo que se puede hacer con la papa para agregarle, no sé, al té, al café?
No, señor, no es que haya que comerla la papa. La papa es mágica.
Si uno la agarra,
si uno se la pone sobre las verrugas, incluso algunas papas ayudan a ganar la lotería.
A ver cómo funciona.
Usted toma una papa, la corta al medio,
sí.
Y si usted sabe mirar bien, en el centro mismo de la papa, en el centro geográfico de la papa, el centro geométrico de la papa, hay un número. Bueno, ese número es el que va a salir en la jugada siguiente de la Lotería Nacional.
Pero lo ve cualquiera el número ese.
Lo ve cualquiera.
O hay que ser un iriólogo.
Lo ve cualquiera y no lo ve cualquiera. Porque hay que interpretarlo. No está dibujado así.
¿Es una picadita?
No, hay que saber mirar. Hay que ver una radio y dice, este es el 87. Y lo juega. Y si no sale, es que no era el 87. Si no, el 32, que es el que salió.
Que
se equivoque es usted, claro. No la sabe leer. La papa tiene el número exacto que va a salir en la jugada siguiente de la Lotería Nacional.
Pero escúcheme.
Se mira, dice el 87, le juega el 87, sale el 32, era el 32, ¿cómo no se dio cuenta?
Usted leyó mal.
Pero hay mucha gente que confunde el 87 con el 32 y el 17 con el 14 y el 1 con el 16. Y por eso nadie acierta la quiniela. Muy pocos. A decir verdad, uno de cada 100. Solamente una de cada 100 personas, ese es más o menos el promedio, alcanza a leer correctamente el número de la papa.
Claro, mire, eso, si usted, una vez que ya sabe el número, va a corroborar.
Usted no cree.
Con imaginación, si, cualquier número.
Si quiere, no crea, si quiere, no crea.
Él cree, pero tiene que decir que no, porque va a corroborar.
Porque si no, los pacientes, es como este, un supersticioso va a ser...
licenciado en psicología.
Licenciado, que yo hice,
¿verdad? Puede ser.
Si, para supersticioso, prefiero un mano santa.
Claro, que te cura.
Claro, que te cura, y no anda alardeando de científico. Bueno, esto con respecto a la papa.
Sí.
Pero la papa es buena para el insomnio también. Tenemos un informe sobre el insomnio. No solo la papa. Hay mucha gente que compra pastillas para dormir.
Sí, claro.
Que son carísimas, que hacen daño al organismo, ¿verdad, doctor?
Bueno, no todas.
No, es verdad, no hacen daño.
Hay algunos inductores de sueño.
No hacen ningún daño, claro que no. ¿O sí?
No
hacen daño.
Es un psicofármaco, no es un inductor de sueño.
Ahí está.
¿Qué cosa? Sueño, algo que le agregue melatonina, por ejemplo, en el organismo.
¿Qué le da?
Melatonina. Entonces eso le genera...
Yo quería decir que eran una porquería las pastillas para dormir, cosa de inducir a las personas a que coman...
Bueno, de todos modos es mejor si usted algo natural.
Vamos a lo que yo decía al final.
No,
después dice que sí.
¿En qué quedamos, doctor?
Claro, usted me parece que está en contubernio con los fabricantes de píldoras para dormir.
No diga eso.
No.
Sí, porque a él le dan muestras gratis.
Sí, ¿para qué, señor?
Si yo no puedo medicar, yo no soy doctor.
No, pero puede ver.
Como se hizo a los pacientes.
Claro, dice, está.
Sí, es una promesa, tomá.
Tomá,
otro para tu casa, ¿no? No. A ver, ¿y qué producto natural
puedo
recomendar? Por eso sí le puedo recomendar a los pacientes.
Sí, dice... la banana.
La banana. ¿En el mismo orden de cosas?
Sí.
Con la papa.
Sí. Se come una banana...
Como el bolito de la banana.
Antes de dormir. Naturalmente, no se la va a comer después.
Ni dormido.
Ni durante. De dormirse, porque comerse una banana dormido, atención, porque hay que tener cuidado con la administración del medicamento, Si usted se la come la banana dormido, por ahí se la atraganta.
Sí, claro.
Pero porque uno no está preparado durante el sueño para deglutir un plátano, que suele ser un fruto de notable tamaño y de consistencia bastante sólida.
Exacto. ¿No?
De modo que... Y por ahí usted dormido, soñando, se pone una banana en la glotis y... Por ahí está soñando que se come una banana.
Claro.
Luego, como es el sueño, por ahí cambia. Y justo en el momento en que se la iba a tragar, cambia el sueño, se sueña que está en Haití. Hablando con un periodista acerca de los Tontón Macu. Y entonces se olvidó de tragarse la banana, como le pasa a cualquiera que quiere indagar sobre la historia de Papadoc y los Tontón Macu. Y entonces se muere. Es que redondamente, vamos a decirlo, sin ambajes.
Está asustando a la gente usted con eso.
Y bueno, pero está diciendo la verdad.
Está diciendo la verdad.
Si tienen que comer una banana, que se la coman antes de dormirse.
Bueno, no durante el sueño.
La banana te duerme.
Ajá.
Te duerme. ¿Usted...
¿Por el potasio?
No.
¿Por la banana?
Por la banana. Usted se come una banana y a las 10 o 15 horas,
sí,
siente un poco de sueño. lenta la banana.
Sí.
Te da sueño, pero lentamente, no como esa cosa así crispada que vos te la tomás, ¡oh, ya me agarró! No.
O sea que tengo que comerla 15 horas antes de irse a dormir. 15,
20 horas antes de irse a dormir, incluso al levantarse.
Claro,
o antes de levantarse.
Después
a las 4 de la mañana, se la come, y al otro día a las 10 de la noche,
claro,
un ángel. Le agarra una modorra y duerme como un bendito.
Mire usted,
nosotros estamos trabajando en somníferos.
¿A base de nada?
De lenta acción. De lenta acción. Incluso para planificar el sueño.
A ver cómo se
hace. Usted se quiere levantar temprano el sábado. Y si quiere dormir el viernes, se quiere dormir temprano.
Sí.
Tenemos unas pastillas de banana. Usted se las toma una semana antes.
Una semana antes
se la toma y la pastilla le empieza a hacer efecto a la semana. Los 7 días se siente un poco de sueño y dice, mira, debe ser la pastilla de banana que me tomé hace 7 días. Y se duerme.
Es una estafa.
Maravillosamente. Son un poco caras, ¿no es cierto?
Es caro, porque tiene componente importado.
¿Qué componente importado?
Y si la banana. ¿Dónde vio bananas en la pampa?
Pero escúchenme una cosa. ¿Cómo puede acercar una pastilla, un pedacito? Es una rodaja de banana, en definitiva.
Es lo que
uno va a la farmacia y dice, ¿cómo puede salir tanto este medicamento?
Claro, ¿qué? Terminar una pastilla chiquitita. Sí,
claro.
Y bueno, señor.
Y te la y vos la pagás con más gusto que comprar una banana nosotros.
Sí, señor. A mí me gusta el medicamento caro.
Ah, usted me tiene confianza porque
sí,
es caro.
Señor, yo voy a la farmacia y le digo, ¿cuál es el medicamento más caro que tiene? Tal, me dice, envuélvamelo.
Pero ni siquiera pregunta para qué.
No pregunto para qué, pero si es tan caro, debe ser bueno. Digo, me lo tomo y aquí me ve.
Pero tenga cuidado porque...
Perfectamente.
Un poquito alterado.
Absolutamente ninguna contraindicación.
Si no, me
encuentro perfecto.
Pero ¿para qué lo tomó el medicamento?
No sé.
Está un poquito alterado el sistema
nervioso. Sí, parece que el sistema nervioso central le agarró un poco, ¿no?
Central y...
Últimas consideraciones para el ama de casa. Ya le hicimos dormir, pero también para dormir, si quiere. Puede trotar. ¿No es cierto, doctor? ¿No es bueno trote antes de dormir? ¿No es bueno?
No,
y a veces le habían dicho que sí, que vos trotabas 20, 30 kilómetros antes de acostarte y que caía redondo.
Claro, te duchás, te relajás y te dormís.
Claro.
Muchas veces uno trota durante el sueño. ¿Por qué uno sueña que lo corren?
¿Ah, por qué, doctor?
¿Qué sé yo? Sí. No sé, ¿por qué?
¿Cómo no lo sabe usted que
hay testimonios de oyentes que dicen que las corren?
Claro, yo siempre sueño que me corren y no puedo correr ligero.
Es verdad.
No soy tan rápido como cuando estoy levantado.
Ajá.
Mientras duermo soy más lerdo.
Ajá.
Ahora, por ahí me despierto en medio del sueño que me corren, ahí sí.
Sale.
Salgo corriendo, me meto a la cama, y ahí nomás en calzoncillo, salgo a la calle al galope. ¿Y qué le pasa? No, me estaba soñando que me corrían.
Arrastrando la sábana.
Bueno, llegó la hora de trotar, Rolón.
Sí,
señora.
Qué bueno.
Dice, si está acostumbrado a trotar, trote. Pero tome ciertas precauciones.
Uh-huh.
Si quiere ahorrar, hágalo con cualquier ropa. Si no compre ropa de esas.
¿Debe un pantalones de trote tiene?
Sí, por supuesto.
¿Cuánto valen?
90 pesos.
¿Calcomanía tiene?
Calcomanía, sí.
¿Cuánto valen?
5 pesos.
Deme una calcomanía.
Tengo zapatillas para trotar.
No.
Que vienen con una especie de colchón de aire.
¿Cómo un colchón de aire?
Claro.
¿Para qué?
Y justamente para que la planta de los pies no pegue de un modo muy duro contra el piso. Entonces,
si no pega contra el piso no puedo correr, disculpe.
Pero claro que va
bueno, pero el colchón de aire justamente...
¿Qué quiere que yo huele?
No, el colchón de aire le amortigua. Entonces, no tiene la planta del pie un roce directo con lo duro del piso.
Sí, el piso es duro, ¿eh? A mí me gusta correr sobre superficies blandas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo...
La arena.
La arena.
La arena es terrible correr en la arena.
Yo que me corría en la arena, creyendo.
Usted porque no se la construcción en la marina.
Yo voy siempre una hora en construcción que es cerca de casa.
Sí.
Y me subo arriba un montón de arena, la subo y la bajo.
Son metros de arena hay ahí.
Y bueno, yo pero en la suma yo me hago como 10 kilómetros.
Ah, bueno, está muy bien.
Ahí viene el tipo y me dice que me la disparrama, dice. Sí.
Es muy bueno, Rolón, le endurece los gemelos.
Sí.
Sí, pero le puede...
Los gemelos, mire, tóqueme
el gemelo. Tóqueme el
gemelo, mire.
El gemelo,
pero tenga cuidado porque le puede producir tendinitis correr en la arena.
Oh.
Y le puede durar años la tendinitis.
¿Sí? Sí. Bueno, acá dije otra cosa. Es importante que trate de correr sobre superficies adecuadas, pero también en lugares adecuados. ¿A dónde sale a correr usted, por ejemplo?
A la plaza.
Y bueno, pero una dama a la noche sale a correr, a lo mejor por calles oscuras.
Es todo un riesgo,
Es todo un riesgo.
Parque Chas.
Yo a mi señora esposa no la dejo que salga a correr.
¿Qué represor?
No, porque ella salía a la 1 de la mañana y varias veces la corrieron.
Y algunas la alcanzaron, me parece. Sí. ¿Cómo? ¿A la 1 de la mañana?
¿A la 1
todos los días salía a correr?
Y todos los días, volvía a las 6 de la mañana.
Toda transpirada, supongo.
Toda transpirada y decía, ay, no sabés cómo correr.
¿Qué andaba corriendo detrás de los camiones que recoge la basura?
Sí.
Ajá. Se hubiera conseguido el laburo a esa hora.
¿Por qué van ligeros los que recogen la basura en camión?
Y para desocuparse antes, porque ellos tienen un recorrido que cumplir.
¿No tienen un horario?
No, una vez terminan el recorrido.
¿Y nadie tiene miedo que a favor... De esa circunstancia, por ejemplo, el rango de efectividad de sus embocadas dentro del camión disminuya?
Bueno, de hecho...
Si lo hacen tan velozmente, por ahí, con algunos paquetes de basura, fallan.
Uh-huh.
¿No tienen miedo de eso?
No. Pero de hecho, sucede, lo que a mí se queda.
Sí,
eventualmente.
Al mejor cazador se le escapa una liebre. Más o menos andará en una efectividad del 70-60%,
uh-huh.
Un poco menos que la NBA. Bien, el trote produce también sueño. Yo muchas veces me dormí trotando.
¿Se durmió después de trotar?
No, mientras trotaba.
¿Cómo mientras trotaba?
Entraba en un trote, en un ritmo parejo de respiración en el trote, y me dormía. Y seguía trotando, a lo mejor 1 hora, 2 horas, después me despertaba, y el problema era que no sabía dónde estaba, imagínense. Miraba, pues ahí, ¿a dónde fui? Entonces le preguntaba a alguna persona, dígame, ¿dónde fue? Mire, el tipo no lo tomaba mal, pero está en la Paterna.
¿Por qué no lo tomé a mal?
De esas personas que hacen siempre una salvedad antes de contestarte cualquier cosa.
Claro,
¿no? No lo voy a tomar mal, pero no lo quiero ofender, pero son las 4:20. No es por faltarle el respeto a su hermana, pero está amaneciendo. Y bueno...
Y, tenía que volver
y ahí me tenía que volver trotando y por ahí me dormía de nuevo y así, ¿no? Entonces fui al médico.
Ajá. ¿Y qué le dijo el médico?
No sé, eso es lo que estoy esperando ahora.
¡Ah!
Sí. Por eso vine al médico. Me duermo trotando, doctor. ¿Qué podría hacer? No me diga que me ate campanitas a los tobillos.
No.
Porque...
No, a lo mejor tendría que trotar acompañado. Alguien que lo acompañe cuando usted se duerme, que está con los sonámbulos, lo
guía. Si estuviera acompañado, no trotaría.
No me diga que usted trota para matar una pena de amor.
Troto porque estoy solo. Y trato de huir de mi pena al trote.
No, pero no le va a dar resultado.
A los 10, 15, 20 kilómetros ya me canso tanto que medio que me olvido de la pena.
Uh-huh.
Y ya no lloro de puro deshidratado.
Claro.